libro de Romanos, leer unos versículos comenzando en el versículo 13. Romanos, el capítulo 14 y el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para que él piensa que es algo inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Según las estadísticas, cada mes unas 3,000 personas escuchan los sermones de la iglesia. Unas 3,000 personas cada mes. Tenemos dos páginas en internet y más o menos unas 3,000 personas nos escuchan. De esos 3,000, 1,000 nos escuchan en teléfonos inteligentes, smartphones, los celulares, más o menos 1,000 personas. Y les comento esto para que apreciemos este ministerio y también oremos también por este ministerio. Y también para que sepan por qué los títulos de los sermones van a ser tan breves. Y lo que pasa es que por el espacio de la pantalla de los celulares, los títulos tienen que ser de una o máximo 3 o 4 palabras. Entonces, los títulos de los sermones van a ser muy reducidos, 1, 2, 3 palabras máximo. El título para este sermón es Zancadillas. Zancadillas. El diccionario dice que zancadilla es la acción de cruzar a alguien su pierna por entre las de otra persona para hacerle perder el equilibrio y caer. Eso es una zancadilla. Yo creo que todos sabemos que es una zancadilla aquí en Sonora, ¿verdad? Y el pasaje que nos toca estudiar de Romanos trata de zancadillas espirituales. Y tienen sus Biblias aquí en Romanos 14. Ahora nos va a tocar estudiar el versículo 13, especialmente la segunda parte. La segunda parte del versículo 13, 14-13, dice: sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y hemos visto que en este capítulo el apóstol nos manda de recibir al hermano débil. Así comienza el capítulo. Pero más que eso, es no menospreciarlo. Debemos tratarlo bien, por supuesto, pero también no menospreciarlo, no juzgarlo. Y en esta sección se nos explica que no debemos ponerle zancadillas, zancadillas espirituales. Ahora, nuestro texto entonces para esta mañana son esas palabras de Romanos 14, 13b. Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y hay tres palabras claves aquí. La primera palabra es decidir. La segunda palabra es tropiezo. Y la última palabra es hermano. Decidir. Esto quiere decir que tenemos que determinar, tenemos que proponernos, tenemos que tomar una resolución de no hacer tropezar al hermano. Hay que decidir, hay que proponernos, pensar, no voy a hacer esto. Y esta palabra, decidir, nos recuerda la importancia de nuestra mente, nuestra decisión, nuestros pensamientos. Nosotros decidimos, tomamos resoluciones con la mente, los pensamientos, el entendimiento. Es por esto que estos conceptos se mencionan en el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En el versículo 14 leemos: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Alguien ha dicho, y creo que es verdad, que la batalla contra el diablo, la batalla contra nuestros pecados, a lo último se pierde o se gana en la mente, en los pensamientos. No sé, ustedes, yo desde niño escuché esa regla tan básica: tienes que pensar antes de hablar, ¿verdad? Tienes que pensar antes de hablar. Y muchos nos hemos arrepentido de haber dicho cosas sin pensar. ¿Les ha pasado? ¿Enojados con la linda esposa o con el lindísimo esposo? ¿Despiertos, verdad, medio zombies en la mañana, tipo Orozco, verdad, que no queremos que nadie nos hable? Y de repente decimos cosas que luego nos arrepentimos y las dijimos sin pensar. Y herimos a la gente. Bueno, esto se aplica también, no tan solamente al hablar, pero al hacer cualquier cosa. Este es uno de los secretos de la vida cristiana. Hay que pensar, hay que proponernos, hay que tomar resoluciones, hay que decidir antes de hacer cualquier cosa. Antes de hacer cualquier cosa, debemos de pensar, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es esto para el beneficio de los demás? Y entre paréntesis, es por eso que el Evangelio resuelve el problema de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Nos dice Colosenses 1:20, por ejemplo, si tienen sus Biblias, el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 20. Colosenses 1:20. Hablando de Cristo, haciendo referencia a Cristo, el apóstol San Pablo dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ese era el problema de raíz, el problema que éramos enemigos en nuestra mente, y es por eso que hacíamos cosas malas, obras malas. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. La mente, los pensamientos, y el Evangelio entonces nos cambia las decisiones, el libre albedrío. Ahora podemos decidir por cosas buenas, ahora podemos proponernos y tomar esas resoluciones y cumplirlas en Cristo. Y es por eso entonces que otro versículo nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y en Romanos 12 precisamente estudiamos que nosotros no nos conformamos a este mundo, sino que nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es importantísimo esto entonces. Y usted tiene que ser un cristiano para poder decidir bien. Transformado por Dios, podrá guiar sus pensamientos conforme a las Escrituras y podrá tomar esas decisiones, esas resoluciones para bien, cosas que agradan a Dios. Muy bien, pero volviendo a nuestro pasaje, en Romanos 14 y versículo 13, tenemos la otra palabra clave aquí, es la palabra tropiezo. Romanos 14, 13b, más bien, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Para ayudarnos a entender lo que es tropiezo, el apóstol agrega, ¿verdad?, esa frase, u ocasión de caer. Y en el original esta frase es muy fuerte. Ustedes conocen la palabra griega, de hecho. Yo les voy a decir la palabra en el original, la palabra griega, y ustedes me dicen a qué les suena. La palabra en griego es escandalón. ¿Qué es en español? Escándalo. Es un escándalo. Es algo muy fuerte. Es un escándalo. Un tropiezo u ocasión de caer es algo bastante fuerte. No es una simple zancadilla que te caes en la banqueta. Pero se trata de algo espiritual mucho más grave. Se trata de hacer caer al hermano en dudas. De hacer caer al hermano en incredulidad. A lo mejor esto de la cristiandad no es verdad, y esto de Dios y la Biblia no es verdad, y el cielo y el infierno no es verdad. Y lo lleva a caer en pecados graves. Esto del tropiezo entonces es horrible. Y como dice el versículo 15, de hecho, el hermano se puede hasta perder, literalmente destruir. Entonces, es por eso, zancadilla, que se puede caer el hermano, puede debilitarse, como nos va a decir después, y aún quedar parapléjico en la cristiandad. El hermano o la hermana se debilitan tanto que no hace nada. A lo mejor vienen a la iglesia, pero literalmente no hace nada. Y le entran dudas y no sé, y a lo mejor voy, a lo mejor sí. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que dejan de glorificar a Dios en su vida diaria. Eso es lo más terrible de los tropiezos a lo último. Ahora, hay que tener en cuenta en este estudio y en estos versículos que hay dos tipos de tropiezo, dos clases de tropiezo. Hay tropiezos por cosas pecaminosas. Por ejemplo, un amigo te pide el celular, se le acabó el saldo o se le olvidó y te pide el celular. Y ahora los celulares son tan delicados, ¿verdad? Que tu amigo toma el celular y al abrirlo le pica una aplicación, levemente, pero se abre algo que no quería él. Él quería el teléfono, pero en esa aplicación tú tienes imágenes pornográficas. El amigo las ve y no lo puede creer. Y hace su llamada, pero por dentro piensa, ¿qué hipócrita es este? Por dentro piensa, ya nunca le voy a creer cuando me quiera hablar de Cristo o que me invite a la iglesia, cuando hable de pureza y santidad. Y puede caer, puede tropezar y le puede afectar mucho. Aún él mismo puede caer en la pornografía. Es este tipo de tropiezos que el Señor dijo, imposible es que no vengan tropiezos, más ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pero hay otra clase de tropiezos. Hay tropiezos por cosas pecaminosas, pero también hay tropiezos por cosas no pecaminosas. Y de esto se trata este capítulo, ¿verdad? Las legumbres, o los días festivos, o uno come carne, no son cosas pecaminosas en sí, las legumbres, o la carne, o los días. Son cosas, como hemos visto, son cosas indiferentes, ni buenas ni malas en sí. Pero también pueden hacer tropezar a la persona. Imagínense que vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento, y un hermano en Corinto, lo digo en Corinto porque es donde está, ¿verdad? Se registra algo similar, es una historia muy realista para esos días. Un hermano de Corinto que nada más come verduras y legumbres, ejotes y cosas así, ¿verdad? Zanahorias. Pero ve a otro hermano que está comiendo carne del ídolo 17, no rancho 17, del ídolo 17. Y el hermano compró la carne porque estaba en oferta. No, porque había sido sacrificada al ídolo 17. El hermano fuerte que come carne sabe que un ídolo no es nada, tan solamente hay un Dios, y no le afecta comer esa carne. Pero el hermano vegetariano que no come esa carne, especialmente porque fue sacrificada a un ídolo, no entiende eso, no tiene conocimiento de eso. Y por lo tanto, puede causarle un gran tropiezo. En nuestros días, un ejemplo de nuestros días pudiera ser, supongamos que a ti te gustan mucho los panchos. A mí me gustan mucho los panchos, ¿verdad? Esa música romántica de los tiempos viejos. Y vas a tener una reunión en tu casa para celebrar tu cumpleaños y piensas tocar unas canciones de los panchos. Pero sabes que va a asistir un hermano a tu fiesta que al escuchar los panchos o los tecolines o ese tipo de música o ese tipo de grupos, le recuerda su vida pasada. Le recuerda que se emborrachaba escuchando a los panchos. Los panchos para él son parrandas, borracheras, griterías, peleas con su esposa. Escucharlos lo hacen recordar cosas malas, pecados pasados. Y tú sabes de eso, Edías, hermano. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tocar los panchos en tu fiesta? Tú dices, pues,
Yo puedo hacer lo que se me dé la gana, es mi casa, que no es mi fiesta, es lo que yo quiero, es lo que más me va a divertir, les va a gustar mucho a mis amigos, yo sé. Si el hermano va, se atiene a las consecuencias. Yo le avisé. ¿Por qué voy a cambiar mis gustos? ¿Que no tengo el derecho de escuchar a los Panchos? Son mucho mejor que la música moderna. ¿Por qué no hacer que la mayoría que va a estar en la fiesta disfrute? ¿Por qué por uno solo voy a dejar a tocar los Panchos?
Bueno, la respuesta está en la última palabra clave, porque es tu hermano. Nos dice el versículo, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y el hermano aquí es un hermano en Cristo, como hemos visto. Uno que no tan solamente viene a la iglesia, la misma iglesia, y que lee la misma Biblia, pero es un hermano que cree en el mismo Señor, es un hermano, una persona que tiene el mismo Salvador, alguien de la misma familia de la fe. Ahora, ya vimos algo de esto el domingo pasado, tan solamente quiero subrayar dos descripciones del hermano en estos versículos. La primera descripción es que este hermano es un hombre, una hermana, una mujer, un joven, un niño débil. Así comienza el capítulo. Recibid al débil en la fe. Y está hablando aquí de un hermano que es débil en la fe. Y es porque es débil en la fe que nada más puede comer legumbres. Es porque es débil que tú tienes que ayudarlo. Y hay que cuidarlo más, porque es débil, es frágil, y si tropieza, le duele más, le afecta más, se destruye más fácilmente. Por eso precisamente. La otra descripción nos debe llegar más al corazón. Vean el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¡Qué bella descripción! El hermano es una persona por quien Cristo murió. Y esto implica mucho, por supuesto. Y hay que pensarlo. Cristo murió por ese hermano débil. Cristo murió por esa hermana débil, así como es. Murió en su lugar, murió por sus pecados, sus crímenes, todas las maldades de la juventud, todas sus mentiras, todas sus fornicaciones, murió, ese hermano está limpio delante del trono. ¿Y cómo murió Cristo por ese hermano? ¿Cómo murió Cristo? ¿Murió de forma natural, de edad, de 100 años? No. ¿Cómo murió Cristo? ¿Lo atropellaron? No. ¿Cómo murió Cristo? Bien sabemos, ¿verdad? No se nos debe de olvidar, nos debe de impresionar mucho. Cada vez que leemos de la muerte de Cristo, nos debe de impresionar que se trata de una muerte de cruz. Que los soldados romanos le escupieron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas. Que Él murió sacrificado en una cruenta cruz. No lo van a creer, pero fue hasta la semana pasada que descubrí qué significa la palabra cruenta. Yo, toda mi vida de 50 años, un poquito más de 50, creía que cruenta significa cruel. Pero cruenta no significa cruel. Cruenta significa sangrienta. En la cruz, nuestro Señor derramó su sangre, toda su sangre por nosotros, por ese hermano débil. Ahora, aquí nos debe de causar cierta emoción, cierto sentimiento, por supuesto, esto de la muerte de Cristo. Pero tu decisión aquí, tu resolución, no es sentimental. Bueno, es más que eso. Tu decisión a no causarle tropiezo a ese hermano está basada en el valor de su alma, pero más en el infinito y preciosísimo valor del sacrificio de Cristo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta y nos debe motivar mucho. Más de esto después, cuando lleguemos al versículo 15, Dios mediante esta tarde. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de lo que hemos visto en esta frase. ¿Cómo podemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano? Número uno, decide, haz una resolución hoy que harás todo lo posible por no causar tropiezo a ningún hermano. Decide, proponte, toma una resolución hoy que harás todo lo posible con toda diligencia no causarle ningún tropiezo a ningún hermano, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros, el hermano en la iglesia especialmente. Ante Dios, ante tu conciencia, piensa y decide, sin importar mis deseos, sin importar mis derechos, no voy a hacer nada que haga tropezar a mi hermano por el cual Cristo murió. Piensa, decide, determina. Tengo que recibir a mi hermano débil en la fe. No voy a menospreciarlo, no voy a criticarlo, no voy a juzgarlo. No voy a hacer nada por lo cual pierda su equilibrio y peque y quede parapléjico. Número dos, ¿cómo somos hacedores de esta frase, este texto, y no tan solamente oidores de la palabra? Número dos, reflexiona y enlista las cosas en tu vida que pudieran ser tropiezos para otros hermanos. Reflexiona y piensa, ¿qué cosas hay en mi casa? ¿Qué cosas hago en la vida? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? Que pudiera ser un tropiezo a mi hermano. Ahora, con esto no quiero decir que te vuelvas paranoico y que revises y deshagas toda tu conciencia y todas las posibilidades de todo, todo, todo. Y si al hermano no le gustan mis faldas floripondias, ¿qué voy a hacer? Y si a la hermana no le gustan mis pantalones, ¿qué voy a hacer si le causan tropiezos mis pantalones? ¿Qué voy a hacer? Bueno, generalmente las faldas floripondias no son causas de tropiezo, ¿verdad? Generalmente los pantalones ya no son causas de tropiezo. Pero minifaldas, sí. Y pantalones súper ajustados, sí. Tomar un root beer no es causa de tropiezo. Yo sé que beer significa cerveza y a lo mejor, pero realmente no causa tropiezo tomarte un root beer. Pero si tienes el refrigerador lleno de caguamas, bailar el jarabe tapatío como el hermano Fernando Mendívil, ¿verdad? A mi esposa nunca se le va a olvidar que en una boda el hermano Fernando Mendívil se puso a bailar el jarabe tapatío, con Gladys creo que era, estaban de novios, a lo mejor no me acuerdo. Se puso a bailar el jarabe, le encantó a Julia. No hay problema, generalmente con eso. Pero sí hay problema con los bailes sensuales de hoy. Mucho problema, mucho tropiezo. Ahora, no les voy a dar una lista de cosas aquí. Hay diferentes contextos, yo sé. Pero poco a poco vas a conocer a los hermanos qué tan débiles son y qué les puede afectar. Y los buenos hermanos comparten y se dicen, me está afectando esto. ¿Me puedes ayudar con esto? Ahora, por supuesto, no se trata de volvernos fariseos legalistas, de ninguna manera. Ustedes conocen esta iglesia. Tenemos mucha, mucha, mucha libertad en Cristo. Pero se trata más bien de decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Muy bien, en penúltimo lugar, una lección práctica. Ama más a los hermanos. Ama más a las hermanas. Si amas a los hermanos, te importará su vida espiritual. No querrás que caigan, por supuesto que no. Si amas a los hermanos, vas a sacrificar tus deseos, vas a sacrificar tus derechos por el bienestar del hermano. Y recordemos siempre, lo que nos distingue del mundo es eso precisamente. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, en esto van a saber los hombres que ustedes son mis discípulos, que son realmente hermanos, que se aman los unos a los otros.
Realistamente, les digo que a veces esto no es fácil. No es fácil. Pero tenemos que aprender a amar a la hermana Tiburcia. Tenemos que aprender a amar al hermano Frenesio, que son tan débiles en la fe. Pero son hermanos que no tienen los mismos antecedentes. Son hermanos que no tienen los mismos gustos. Son hermanos que no tienen la misma mentalidad. Pero son hermanos. Hermanos en Cristo. Con los cuales vamos a pasar el resto de la eternidad.
Algo súper práctico aquí. Saluda a los hermanos. Ora, ora por todos los hermanos de la iglesia. Fíjate en los cumpleaños y ora por el hermano, por la hermana. Invita a un café, a unos tacos, a algo, a un hermano de la iglesia cada 6 meses. Te reto. La semana pasada mi hijo Alan retó, creo que está de moda entre los jóvenes esto, ¿verdad? No sé cómo se dice esto de los retos. Se van a acordar. Bueno, retó a los que estaban en la mesa a ver quién podía comerse unos chiltepines sin nada. Pues, y ahí estaban 3 jóvenes valientes, ¿verdad?, que se comieron los chiltepines. Yo los reto a que inviten a alguien de la iglesia. No generalmente que ustedes se ven y invitan, pero alguien diferente. Una persona, cada 6 meses. Los reto. La última lección es la más importante y la raíz de todo esto. Aprecia más la obra de Cristo. Aprecia más la obra de Cristo. Vamos a tener mucho cuidado de no hacer tropezar al hermano, porque Cristo murió por él. Es lo que más nos debe de motivar, porque Cristo es su Salvador y nuestro Salvador. Ahora, lo que quiero subrayar aquí de esta lección es el más. Aprecia más la obra de Cristo. Aprecia, ama a Cristo más. Hay cristianos que están satisfechos con cierta apreciación de Cristo. Cierto amor por Cristo. Tienen lo básico. Recibieron a Cristo y lo aprecian como un boleto al cielo y ya, qué triste es esto, pero es la verdad. No se van más allá, cantan, pero no de corazón, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, de querer conocer y apreciar más a Cristo y amarlo más. Vamos a suponer que hay una linda muchacha que te gusta mucho, la amas. Y por fin te haces de la valentía, y como decíamos en mis tiempos en la secundaria, o no sé si todavía se dice así, se la cantas. ¿Se dice así todavía? Se la cantas. Y le dices que la quieres mucho, que qué linda, y que si quieres ser tu novia. Y ella te dice que sí, ella te dice que sí. Pero no te contesta ninguno de tus mensajes de WhatsApp. No te contesta las llamadas del celular. De vez en cuando te saluda los domingos. Te digo que sí, que te correspondía. Pero realmente su comunicación, su amor, no se ha desarrollado nada, no crees. No. Así hay cristianos, ¿verdad? Le dijeron a Cristo que sí, pero hasta ahí. El punto es aquí, hay que apreciar la obra de Cristo, amarle más a Él. Y así vamos a amar más a los hermanos también. Vamos a estar más motivados a no hacerlos tropezar, porque nuestro Señor murió por ellos. ¿Y cómo lo apreciamos más a Cristo? ¿Cómo lo amamos más a Cristo? Bueno, apreciamos y amamos más a Cristo conociéndole más. Entre más le conozcas, más le vas a amar, más le vas a apreciar lo que hace por ti.
vas a apreciarlo por el gran perdón de tus pecados, cómo te guía, cómo comparte de su justicia, sus obras perfectas, date cuenta, que nos da de su Espíritu Santo, que al final nos lleva a Dios. Y pagó como le conozco más. En el Evangelio. En su palabra. Y aprendiendo, hermanos, más de su amor, le vamos a amar más. Pero al último, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y es así como lo vamos a amar más a Él y a los hermanos. Sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer a los hermanos. Oremos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio sé. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.